Iván Páez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. Muy bien. Y efectivamente, en el seguimiento de este caso, sí, que continúa dando giros, hay que decir, porque lo último que tenemos es que Wilmar, el hermano de la víctima de 19 años que fue detenido el día de ayer,
sí,
finalmente va a ser imputado por la figura de feminicidio, Mina Héctor.
Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué feminicidio? ¿Por qué esa calificación?
Si bien todavía no accedimos al acta de imputación, porque esta está siendo redactada, ya nos adelantaban fuentes de la Fiscalía que los presupuestos están dados para hablar de feminicidio, porque no necesariamente tiene que haber una relación de pareja entre víctima y victimario. Puede ser el propio padre, el jefe, el hermano, como sería en este caso. Simplemente se tiene que dar una combinación de dos factores, una relación de superioridad con la víctima y un motivo que genere odio hacia la mujer por el hecho de ser mujer, y entendemos que la Fiscalía ha encontrado estos elementos para finalmente formular esta imputación por feminicidio para el hermano de la víctima.
¿Sabes si habló, declaró el chico, el muchacho?
Se abstuvo de declarar el chico, fue traído nuevamente hasta la Fiscalía para la modificación de la carátula de este caso.
Ah, pero no declaró.
No declaró. Este fue un segundo intento, por decir así, abstenerse, y ya ahora estamos a la espera del acta de imputación y finalmente la solicitud de prisión preventiva, que seguramente va a ser definido por un juez el día de mañana a primera hora.
¿Por qué él no está con prisión ahora?
Sí, él ahora está detenido, pero un juez el que tiene que finalmente dar la prisión preventiva y dictaminar a qué penitenciaría ir. De momento él está en la comisaría jurisdiccional, en la cuarta de Lambaré.
Ah, pero está detenido, digamos.
Está detenido. Lo que falta definir es a qué penitenciaría va a ir a cumplir con el pedido de prisión preventiva que realizará la Fiscalía.
Entiendo.
Ahora, vos sabés que de esta estancia que tiene la comisaría de Lambaré, de Iván Mina, llama la atención porque esta mañana, cuando se le consultaba al comisario cómo pasó la noche, anoche no cenó, y esta mañana estaba sentado, quieto, mirando un punto. Le preguntaron si estaba nervioso, triste, lloró, pateó, zapateó, ¿qué hizo? Dice, tranquilo. Una tranquilidad, y uno dice, después de todo lo que pasó, ponele, se murió tu hermana, tenés que estar mal. O sea, vos no vas a poder estar tranquilo sentado. Si fuiste el que hizo...
No, pero puede estar en shock también, una especie de shock.
Pero una cosa que tiene, está en shock el chico. Está en shock, y vos te das cuenta que alguien está en shock. Pero él estaba tranquilo. Tranquilidad es lo que dijo el comisario. Tranquilidad.
Uno dice,
ante crímenes de este tipo, crímenes violentos, cuando un sospechado, presenta una tranquilidad inusual, se habla de, o habrá escuchado el término, sociopatía, ¿verdad? Un sociópata. Sí. Un sociópata no siente remordimiento, no siente dolor, no siente pena, no siente lástima, no siente nada. O sea, un desprecio total hacia la vida.
Así mismo.
Segundo elemento, porque Iván habló con el papá,
sí,
cuando dice, se estaba poniendo la media y estaba haciendo esto y se fue. No sé, se fue a dónde, Iván. O sea, el chico siguió su vida normal después de ver a su hermana ensangrentada en esas condiciones. Esa parte, por ejemplo, nos cierra la reacción del chico que estaba en el mismo lugar donde ocurrió el hecho, Iván. ¿Cuál fue la reacción que dijo el padre sobre eso?
Lo que hizo el padre es que él ya no supo lo que pasó con el joven, porque cuando Romina estaba herida, perdiendo sangre por la boca incluso, tanto el padre como la madre la llevan hasta el hospital de Lambaré y el hermano queda solo en la casa. Cuando regresan ya para el velatorio, el joven ya no estaba en el lugar, él desaparece de ese lugar, vuelve a aparecer en el momento del entierro, luego se retira, de hecho él no fijaba residencia en esa vivienda, es como que estaba de tanto en tanto en el lugar y luego no permanecía en ese sitio. Y regresa ya ayer en horas de la tarde para finalmente quedar detenido a manos de la policía. Nosotros estamos aquí en la Fiscalía de Lambaré, compañeros. Sí. Nos piden movernos porque la fiscala en minutos va a dar declaraciones respecto a esta carátula de feminicidio que ya está confirmada.
Sí.
Entonces nos dan ese permiso para movernos. y ya estamos de nuevo ya con la propia fiscal con el detalle del caso.
Dale. El tema, si podés hablar, ¿cómo que se llama? Con la fiscala. Preguntarle un poco si le hicieron la prueba de parafina a todos y si todavía es tiempo o si ya técnicamente pasadas las 24 horas ya no se puede hacer.
A todos los que estaban en la casa, exacto, el papá, la mamá, además del chico.
Pregúntale. Ya no se podrá. Ayer eso ya nos confirmaba, ya no se podrá. Como el máximo se puede hacer hasta 24 horas.
Eso ¿quién te dijo?
Gente de criminalística.
Ah, criminalística.
Incluso pasan 7 horas. Habla la fiscal.
A ver, sí, escuchemos.
De la ley 5777. Fiscal, a la carátula, por favor, ¿podrías nuevamente actualizarnos?
Sí, ahora él ha sido imputado por el hecho de ponerle feminicidio, teniendo en cuenta que han surgido elementos a priori en relación a la conducta del mismo contra la citada.
Una pregunta, fiscal, ¿la relación incestuosa?
Habían declarado dos personas amigas de la víctima y han depuesto y manifestado de que ellos tenían una relación de hace aproximadamente 4 años y que el muchacho era una persona muy celosa, era obsesivo con ella, no le permitía tener otro tipo de relación. Es más, inclusive años atrás refirió también la amiga de que ella la había amenazado con un arma de fuego también a ella en esta oportunidad.
Sería entonces un crimen pasional, fiscal.
Sí, aparentemente estamos todavía al inicio teniendo esa figura, considerando todas las manifestaciones vertidas por los testigos. Ahora bien, me falta todavía el informe, los informes pendientes de balística, me faltan los informes realizados también por personal de laboratorio forense, quienes han realizado hoy el trabajo de campo en el lugar de los hechos, es decir, la reconstrucción de los hechos con planimetría y balística.
La versión de los padres.
¿Los padres consentían la relación o sabían de esta relación fiscal?
Los padres refieren no tener conocimiento de esa circunstancia. Es más, incluso hemos conversado con el padre biológico del muchacho, quien también ha referido desconocer tal circunstancia. Ha tomado conocimiento también esta fiscalía que estos medios hermanos nunca tuvieron mucho vínculo. Ellos, el muchacho a los 2 años fue a vivir con su papá biológico y la madrastra, y a los 14 años recién tuvo contacto con la Oxisa vía Facebook, fue cuando le conoció a él. O sea, hace 5 años es cuando él conoce a la víctima y empieza una relación de hermanos, ¿verdad?
Fraternal.
Por así decirlo, hasta que después se transformó en otro tipo de relación que fue confirmada por 2 personas que han declarado ante la fiscalía, 2 amigas de ella y también 2 personas de sexo masculino que también son vecinos de la zona y han referido inclusive que han tenido problemas con él por esa circunstancia.
Pero él... ¿ante usted confesó esta situación o manifestó en su declaración o es en base al testimonio de estas personas?
En base al testimonio de las personas. Él en ningún momento no. Doctora. Él se estuvo en declarar en 2 oportunidades.
Incluso hay fotografías de redes sociales donde él compartía imágenes en donde daba a entender que había algo más que una relación de hermano. ¿Eso es así?
Ha llegado a mi conocimiento esas imágenes. Todavía están por cotejarse porque tengo entendido que es de una red social.
Doctora, ¿a cuántos años está expuesto la persona de prisión?
A 30 años. 10 a 30 años la pena por este tipo de hechos. Si es que se constata y se confirma con todos los elementos que se van a ser realizados en el transcurso de la investigación.
Fiscal, ¿hay episodios de celos anteriores? Es decir, amenazas o... ya participación o le había apuntado anteriormente un arma de fuego. Usted mencionaba 4 años de relación, muchas veces inclusive ya escenas de celos extremos. ¿Esos celos extremos llevaron a una situación de violencia?
Aparentemente fue así. La amiga hoy depuso y mencionó que ella en todo momento no creyó la circunstancia del cigarrillo electrónico. Es más, ella fue testigo presencial que en una oportunidad con un arma le apuntó y él le creaba escena de celos en la propia habitación porque ellas se reunían en la habitación de la Oxisa.
Ahora, sobre los que pudieron haber ocultado el arma o colaborado, ¿ya se tiene algún tipo de información?
Sí, tenemos ya información del arma. Esa misma noche, el ahora imputado, había entregado el arma de fuego a un vecino. para que le guarde. Y este amigo refirió luego que esa arma él quiso llevar porque tenía miedo que se que él atente contra su propia vida teniendo en cuenta cómo le encontró. Quiero aclarar que dicha arma de fuego fue entregado por una tercera persona en carácter de préstamo. O sea, él fue prendado esa arma de fuego el día 25 de este mes, o sea, el sábado pasado. Y cuando ocurrió este hecho, retiró este amigo y este amigo le entregó a la persona que sirvió de nexo para la entrega de esa arma. Y el propietario aparente de esa arma es una persona que posee antecedentes por homicidio y orden de detención pendiente también.
¿La responsabilidad de la gente del hospital de Lambaré, fiscal?
Eso todavía no me puse a analizar, puesto que ahora estamos abocados a otro tipo de circunstancias. Eso tendrían unas diligencias diferentes, un pedido de informes que llevarían su tiempo.
Fiscal, ¿el incesto y el estupro se constituyen en un agravante en esta situación de feminicidio?
No habla el feminicidio de esa circunstancia, pero hablando el inciso A y el inciso B son los artículos del son los incisos del artículo 50 de esta ley por los cuales el Ministerio Público formuló la imputación.
Que Wilmar haya prestado el arma ya el sábado pasado significa que él planificó y adquiere esa arma para matar a su hermana.
Podría eso tenerse como también una hipótesis.
El hecho de que también le haya apuntado ya en otra ocasión, ¿eso quiere decir que él tenía contacto con armas de fuego no solamente en esta ocasión?
Sí, es más, inclusive llegó también a nuestro conocimiento otras imágenes en donde él también posaba con otro amigo con un arma de fuego en mano.
¿Se tiene registro de alguna actividad delictiva de este joven? Porque suponemos que al tener un arma era por alguna otra situación también, fiscal.
Y no, eso ya desconozco, no puedo arriesgarme a manifestar algo que no llegó a mi conocimiento.
Fiscal, ¿se puede descartar también que la persona haya consumido estupefaciente antes de cometer el hecho?
No se descarta ni se confirma. Solamente esta persona que fue esa misma noche a retirar el arma refirió a esta representación de que él lo vio bien, pero que él sabía de que él consumía cocaína.
Fiscal, objetivamente hablando, ¿se podría creer en la versión de los padres que ellos tenían total desconocimiento de una relación entre ambos y de estos episodios de violencia? O sea, había un grupo de amigos que lo sabía y en este caso solo los padres no, cuando en el lapso de tiempo hablamos de una relación de 4 años.
Asimismo, los padres hoy van a ser preguntados por esta circunstancia que la fiscalía se vio obligada a preguntar. Ellos manifestaron que desconocían totalmente tales circunstancias.
¿A continuar en la comisaría?
Él ya está imputado y está a disposición del juzgado penal de garantías.
¿Solicitar la prisión?
Sí, solicito la prisión preventiva.
¿En dónde sería entonces que te guardaría reclusión? ¿En Tacumbú o en Boca?
Eso va a determinar el juzgado. Ahora está en la comisaría jurisdiccional.
Eso es otra.
Dale.
La doctora Gladys González.